Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Carlos, buenas tardes. Mira, a partir del 1 de enero va a entrar en vigor un cambio que va a afectar a las nóminas de todos, a través del llamado mecanismo de equidad intergeneracional. No, esto no es otro que el de aumentar el recargo que ya se aplica en las cotizaciones, por los que las empresas pagan más y los trabajadores cobran un poco menos. Victoria Ballesteros.
Ya estaba en nuestras nóminas, pero en 2026 sube y lo van a notar más las empresas que los trabajadores. Para un salario de 30.000 euros brutos al año, la aportación supondrá 270 euros. La mayoría, 225, los paga la empresa y 45 euros el empleado. Este recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social va directamente a pagar las pensiones, porque la hucha ya la rompimos hace tiempo, como explica el economista de FEDEA, José Ignacio Conde Ruiz.
Ya el 30% de las pensiones no se está financiando con las cotizaciones, no da. Entonces, lo que se financia son con otro tipo de recursos que vienen de los presupuestos generales del Estado, que sí es cierto que le han cedido algunas transferencias, algunos ingresos, etcétera, pero la realidad es que con las cotizaciones de todos los trabajadores a día de hoy solo se financian el 70% de las pensiones.
Este mecanismo contempla una subida progresiva hasta llegar al 1,2% en 2029, pero aún así no será suficiente, dicen los expertos, para sufragar un gasto cada vez más grande.
Pedro Sánchez comparecerá para hablar de corrupción en el Congreso, pero lo hará en enero. En enero, estamos a 16 de diciembre. No antes de que termine el año, como le exigían los populares, el Partido Popular. Sí lo acaba de tramitar la mesa de la Cámara Baja. Entre tanto, acaba de presidir el penúltimo Consejo de Ministros de este 2025, del que se despedirá a su portavoz, ministra de Educación, Pilar Alegría, que sabe que deja el gabinete para centrarse en la campaña para las elecciones en Aragón, de las que es cabeza de lista del PSOE, y que se celebrarán el 8 de febrero. Martes muy lluvioso en buena parte de España. En Murcia, la Guardia Civil investiga si el hallazgo de un cadáver de un ciclista en la Rambla de las Moreras de Mazarrón está relacionado con las lluvias. Pedro González.
Efectivamente, el hombre de 61 años estaba desaparecido desde la jornada del pasado lunes. La Guardia Civil ya se ha desplazado a la zona e investiga si el deceso guarda relación con un fuerte episodio de lluvia registrado a comienzos de esta semana. Las alertas en torno a su desaparición se activaron a última hora del lunes. Familiares del ciclista denunciaron que había salido a dar una vuelta con su bicicleta y no había regresado. Al parecer, fue visto en torno a las 5 de la tarde por la zona de Bolnuevo, en Mazarrón, perdiéndose después su rastro. La desaparición del ciclista coincide con una jornada de lunes de fuertes precipitaciones que en la región se mantuvo en alerta amarilla y se registraron hasta 189 incidencias relacionadas con las lluvias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Copa del Rey pone a los árbitros en el foco. Podríamos ponerlo en la Liga. Bruno Casar.
Y en cualquier lado. Esta tarde vamos a poner en marcha la ronda de 16avos de final, en la que, recuerdo, no va a haber VAR. Va a arrancar después de un nuevo señalamiento al estamento arbitral esta ronda de 16avos por parte del Real Madrid, que va a visitar mañana al Talavera de la Reina de Primera Federación. Acaba de comparecer en rueda de prensa el entrenador Alejandro Sandroni y esto ha dicho sobre el arbitraje.
Creo que la única forma de ayudar a la gente del fútbol es hablar menos de ellos. Creo que es una excusa que nosotros usamos, igual que cuando un equipo va mal, la excusa somos los entrenadores. Va a hacer su trabajo, lo va a hacer bien. Y si yo pensara que un árbitro nos va a fastidiar de una manera premeditada, yo me iba del fútbol.
Hoy anotamos 5 partidos, 2 de ellos a las 7 de la tarde, el Dense Real Sociedad y Sporting de Gijón Valencia, 3 partidos a las 9 de la noche, Guadalajara Barça, Deportivo de la Coruña Mallorca y Eibar Elche. Desde las 8 y media lo vamos a contar en tiempo de juego. Y es noticia de última hora, Carlos Alcaraz acaba de confirmar su presencia en el torneo Conde de Godó, que se va a disputar el próximo año 2026, del 11 al 19 de abril.
La actualidad en Herrera en COPE y la mañana continúa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las Cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Despide el año de la forma más saludable. Este 31 de diciembre, vive la fiesta del deporte.
¿Preparados? ¿Listos?
10.000 solidarios. 5 kilómetros competitivos, 6.000 metros populares.
¿A tu ritmo?
Y 600 metros para los más peques. Promueve el Cabildo de Gran Canaria, Instituto Insular de Deportes, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes. Inscríbete en sansilvestre.es.
¿Sabías que Gran Canaria tiene más de 1.200 kilómetros de carreteras? En la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, 650 personas trabajan a diario para que la red viaria esté en perfecto estado. No podemos conducir por ti, pero sí hacer que tu camino a casa sea más seguro. Conduce con cuidado. ¡Felices fiestas! Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral, cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-53-94-35 o visita miviviendavacacional.com.
Estas Navidades, tu destino de fantasía está más cerca que nunca. La magia del Polo Norte te trae una experiencia completa. Encuentra los regalos perfectos, la moda más actual y una restauración de ensueño. Esta Navidad, vive Alisios.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu primer regalo de Navidad llega con la compra online de Hiperdino. Llévate 10 euros de descuento usando el cupón DICIEMBRE10 hasta el 21 de diciembre. Ahorra en tu compra y celebra a lo grande. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes, que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hablamos los martes con compañeras periodistas. Paz Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Laura Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Muy bien, gracias.
¿Esperaban algo más de la comparecencia ayer de Pedro Sánchez o al fin y al cabo esperaban pues lo que ocurrió? No habló de machismo, salvo cuando se le preguntó a los compañeros periodistas, pero en su exposición no, puso una España realmente fantástica y maravillosa, diciendo además que sería una mala noticia que se fuera este gobierno. No habló tampoco de corrupción y digamos como medida, que no nos afecta a nosotros además, como medida estrella, pues es ese bono único de transporte. ¿Esperaban más o al fin y al cabo? Digamos que ya lo tenía muy claro, Laura.
Esperar, esperar, se espera sobre todo la sorpresa. Y siempre hay algo de lo que hablar después de las comparecencias de este señor. A ver, no esperaba más, esperaba precisamente esa cintura que pone, ¿no?, para eludir su compromiso de opinar sobre lo que está sucediendo y por lo menos pues responsabilizarse. Lo único que hace es utilizar cuatro palabras, es como un soniquete, ¿no? Hemos actuado con contundencia y aprovechar para soltar que otros no lo hicieron y así, ¿no? La medida que dice que es lo más maravilloso del mundo mundial y las subidas salariales, etcétera, que de las que se jacta, pues qué menos, ¿no? Qué menos en un momento en el que estamos, que todo sube, que todo crece y que el gobierno está para apoyar. ¿Eso es todo lo que tienen que ofrecer? No sé, a mí me llama la atención. En cualquier caso, sí que es verdad que me pareció el tono hasta irrespetuoso, ¿no? No solamente por eludir a lo que las compañeras, compañeros estaban solicitando en sí, términos de información, sino en ese tono jocoso que le puso a casi se pone a bostezar, ¿no? O sí, sea, perdona, o sea, esto estás delante de profesionales que al fin y al cabo, gracias a ellos o gracias a los que están investigando los múltiples casos que están sucediendo, gracias a ellos podemos valorar tu eficiencia como gobierno, porque realmente todos esos números y esas cifras que pones en la realidad del día a día, a mí y a mi entorno, no se nos reflejan. No sé el de ustedes, pero creo que es lo que se extiende por toda la nación, no solamente en Canarias, ¿no?, en general.
Si dibujó una nación que no es, una España que no es la real. Desde hace mucho tiempo, la España que está dibujando este gobierno no es la real, porque se está agarrando unos datos macroeconómicos que pueden ser muy buenos, pero cuando se baja a la calle no es exactamente lo que demuestra estos datos, ¿no?
Para nada, es una desconexión total de la realidad.
Y eso es lo peor que puede tener un político, ¿eh? Sobre todo porque después se habla de esa desafección política, la desconexión totalmente de lo que realmente está ocurriendo. Paz.
A ver, yo no esperaba nada, así que ya, pues mi nivel de decepción no fue exagerado. Me parece que es un señor que se defiende bien en el, digamos, en el tú a tú y que bueno, y que tiene una cierta labia, ¿no? Pero no esperaba nada, o sea, dije, bueno, es que ni siquiera me puedo comprar el bono wow a este raro que ha presentado, pues menuda porquería. Yo creo que empieza a ser más de mérito de los que tiene enfrente que de sí mismo. Quiero decir que se puede permitir el lujo de no dar explicaciones, de venderse como feminista cuando resulta que en sus filas tiene a unos señoros impresentables y de montón de cosas porque, bueno, pues porque no hay mucha alternativa y porque los socios de gobierno todavía no han encontrado una fórmula para quitárselo de en medio y poner a otro. Pero vamos, no, la verdad, no me... ¿Sabes? Me pareció que entraba en la dinámica habitual. Cada día, además, tiene menos capacidad para sacarse.
Paz, la única manera para quitarse de en medio es una moción de censura, que debe ser presentada por los demás partidos, o una cuestión de confianza que debe ser presentada por el propio partido. Si no sale la cuestión de confianza, debe convocar elecciones. Evidentemente, no va a salir la cuestión de confianza. Hace muchos años, muchos meses que Pedro Sánchez dijo que no tiene el apoyo de la calle, el apoyo social, fue lo que dijo. Lo sabe perfectamente.
Pero es que no tiene el de la calle y probablemente tampoco tenga el del Congreso.
No lo el de Congreso yo creo que no lo tiene, salvo por el miedo de que se convoque elecciones y a ver qué es lo que puede pasar de aquellos grupos que están en el Congreso y que saben que si hay elecciones posiblemente no tengan esa capacidad o ese poder en las próximas generales.
Bueno, pues a mí me parece que sea por una razón o por la otra, hay algo que lo mantiene ahí, porque efectivamente, o sea, si los partidos que lo sostienen le dijeran hasta aquí, pequeño, pues seguramente estaríamos ante otra situación. Pero yo creo que eso, que la alternativa no parece muy estimulante. De todas maneras, vamos a esperar a diciembre y a febrero a ver cómo se mueven las elecciones autonómicas convocadas, y bueno, pues a lo mejor esto cambia un poco. Yo sinceramente es que creo que esto no depende en absoluto de Sánchez, porque él ya ha dicho que no se va a ir. Entonces, bueno, pues yo creo que en eso es lo único que me parece que es coherente. No, él no quiere irse y no se va. Pues bueno, pues entonces habrá que pensar en la opción de que alguien lo ponga en la calle. Pues bueno, tampoco lo parece por ahora. Mira, pero bueno.
Ha dicho, yo creo que Laura ha dicho, no tiene la confianza de la calle, no tiene la confianza del Congreso. Es que poco a poco está perdiendo incluso Laura Paz la confianza del propio Partido
de sus
Socialista.
Propios compañeros,
claro, de sus propios compañeros, que dirán, es que nos va a dejar el PSOE como un solar. Y lo va a dejar así, como un solar. Es que en las próximas... Veremos qué pasa en Extremadura. Fíjate lo que están diciendo ya las encuestas, ¿eh? Que bueno, no sé si puede ser a lo mejor buen nivel, ¿no? O un buen termómetro lo que pase en Extremadura y lo que pase en España, no sé. Pero bueno, puede ser significativo. Es que en las
claro,
próximas
pero
elecciones
aquí
generales...
Aquí no será puntada sin hilo, Javier. Precisamente la comparecencia se ha adelantado porque estaban viendo lo que tú dices, que las encuestas de Extremadura le estaban tirando por tierra todas sus mejores expectativas. O sea, ha puesto esta comparecencia para hablar de todo lo bueno que soy y todo lo bien que lo he hecho, precisamente para que no se desvíe el voto, el poco voto que le queda.
Pero es que, Laura, se entiende perfectamente que si el candidato de tu partido se va a sentar en el banquillo dentro de no sé cuántos días, es que yo fliparía. Sí. Si alguien vota al candidato del PSOE en Extremadura, que ya verás cómo alguien lo va a votar. Entonces, bueno, pues claro, eso es lo que a mí me parece que no tiene, ¿sabes? Como que él lo tiene, entre comillas, controlado. Yo, a estas alturas, bueno, que si fuera mujer del PSOE, evidentemente ya habría dicho, mira, amigo, quédate contigo y con tus amigos de 50 años que creen que el feminismo se está pasando 14 calles y a mí déjame en paz. Pero como yo creo que la mayoría mira con desconfianza también al resto de las opciones que hay, pues la mayoría se queda con el refrán esto de mejor malo conocido que bueno por conocer, por lo menos por ahora, por lo menos por ahora. Yo creo que esto puede cambiar, cada 15 días puede haber un cambio, tanto para muy mal de él, es decir, que alguien demuestre que efectivamente el Partido Socialista está tramando y corruptando, haciendo corruptela con el tema de la financiación ilegal, o que le salga otro Coldo o otra Leire, o la verdad es que ya ni me acuerdo.
Claro, es que cada semana tenemos un nuevo episodio,
exacto,
¿no? De como dices tú, corrupción, corruptela, o casos de abusos,
claro,
sexuales, presuntos casos de abusos sexuales, claro,
no,
lo único
además,
que queda, no, pero es que apunta bien, porque dice, lo único que queda es la financiación ilegal, y además se agarró el presidente cuando los compañeros le preguntaron precisamente por estos casos de corrupción. Financiación ilegal, si, entiendo que si sale la financiación ilegal, ya será ya el punto de inflexión para convocar unas elecciones generales,
claro.
o no.
Esto es como un calendario de Adviento, chicos. Cada día vamos a ver dónde sale una. A ver si el 24 ya sale lo de la financiación.
Sí, es buenísimo, Laura.
Yo creo que de verdad esto va a depender más de lo que, digamos, se acuerde fuera que de la decisión de él, porque yo creo que él está montado en el burro y el reburro. Él ha dicho, bueno, hasta el 27 y además igual me presento otros 4 años. Y dice, bueno, esto ya suena a coña marinera. Pero bueno, yo creo que a mucha gente le asusta el rollo de que, bueno, de que la ultraderecha, pues a lo mejor, si este permite que sus amigos nos toquen el culo, pues probablemente la gente de Vox a lo mejor ni se lo plantea y da el siguiente paso, que no solo es tocarle el culo a las mujeres. Ya. No lo sé,
bueno,
no lo sé.
Pero dígame, a lo mejor incluso, o sea, a ver si soy capaz de explicarlo, porque me vienen muchas cosas a la cabeza y quiero sintetizar. Pero el tema de ir soltando constantemente el que viene el lobo, que viene el lobo, que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha, a lo mejor le sale el tiro por la culata, porque hay mucha gente, y sobre todo de una edad muy joven, que el voto de castigo lo va a aplicar por la ultraderecha. Entonces, no sé yo, independientemente de que luego salga bien o salga mal, pero que está esa amenaza ahí y él la está potenciando, porque al final no está haciendo nada, porque además está resistiendo, para eso escribió Manual de Resistencia, está resistiendo, va a terminar porque sabe que ahora mismo pierde y probablemente, pues dependiendo de si en estos 2 años que quedan, a lo mejor consigue encontrar alguna otra suciedad de otro partido, pues es posible que hasta tenga una nueva oportunidad, igual se piensa, ¿no? Y si no, pues termino esta y cumplo con mis 10 años. Además, hablo de una década, ¿no? O sea, ya hablo como que 10, sí. A ver si cumplimos con los 10 años. Caramba. ¡Qué sufrimiento!
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque parece que se está estrechando el cerco contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por todo lo que está pasando en el CEPI y también el rescate de Plus Ultra, ¿no? Recuerda que después de la COVID, pues el gobierno dio unos 50 millones, 52, 53, más o menos, no recuerdo bien, a Plus Ultra. Era un fondo pensado para ayudar a empresas estratégicas afectadas por la COVID. Claro, Plus Ultra no era estratégica, solamente tenía un avión operativo. Solamente en 2019 hizo unos 800 vuelos, el 0,03 de AENA. Tenía una presencia mínima en el sector aéreo español, por lo tanto, estratégica evidentemente no era, pero era venezolana, ¿no? Y a partir de aquí es cuando ya se empiezan a generar algunas dudas, porque se priorizó Plus Ultra, era viable incluso antes de la pandemia, influyeron las relaciones con empresarios venezolanos, sabes que a la sombra detrás estaba precisamente José Luis Rodríguez Zapatero, y ahora, pues con la detención de uno de los responsables, precisamente del CEPI, pues parece ser que puede estar relacionado José Luis Rodríguez Zapatero. Lo último que sabemos es que la UCU localiza mensajes sobre cita de Zapatero con la CEPI durante el rescate de Plus Ultra. Parece que poco a poco se está, insisto, estrechando el cerco contra el expresidente. Y esto parece que no va a acabar muy, muy bien para el presidente del gobierno de España, del PSOE, Zapatero. ¿Cómo lo ven ustedes?
A ver, yo, por un lado, hace mucho tiempo que se viene hablando que por asuntos con Venezuela, compañeros periodistas, investigadores, etcétera, llevan soltando perlitas como que ahí hay mucha chicha y este hombre está relacionado con, sobre todo, la cúpula. Bueno, lo sabemos además porque el imprudente de Maduro reveló en una videollamada cómo estaba hablando con Zapatero, precisamente dándole las gracias por haber intervenido en ayudarle a resolver otro problema que no tiene nada que ver. Y además con todo lo del cartel de los soles, bla, 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 bla. Con respecto a la aerolínea, bueno, yo he tenido mucha experiencia en aerolínea. Yo he estado vinculada a 25 años de trabajo a diferentes puestos en aerolíneas. Y cuando sucedió lo de Plus Ultra, todo el sector y todos los compañeros de otras empresas, etcétera, pensamos que aquello era un fraude y que había era un disparate lo que estaba pasando, porque efectivamente es una aerolínea que tiene un mínimo peso, que realmente iban los aviones vacíos y volvían con venezolanos, ¿vale? No tenían ni siquiera un flujo en ambos sentidos, era una cosa que prácticamente era traía a los venezolanos que iban huyendo, ¿no? Ese era su target, su principal cliente. Y estaba, ya se sabía que los empresarios que la habían montado tenían relación con el lado oscuro de todos estos chanchullos que suceden en Venezuela. Entonces, o sea, es algo que tú le des 53 millones de euros a una empresa en esas condiciones. No estamos hablando de un de una volotea, de un vueling, de no, o sea, ya fue Air Europa, que sí, está bien, pero que tú compares a Air Europa, que tiene como 80 aviones, que le has dado 56 millones y que a otra que prácticamente no tiene relevancia, y menos para nosotros, porque no tiene relevancia para la ciudadanía y para la necesidad española. Te estoy diciendo que la necesidad era de traer, sobre todo, venezolanos hacia España, que luego pues podían quedarse o a lo mejor seguir hacia otro país en Europa, no lo sé. Pero el caso es que no tenían un peso ni una relevancia para la población española. Entonces, que se le diera casi la misma categoría que a una Air Europa, que es la segunda aerolínea más importante del país, era muy sospechoso. Y si encima contamos con toda la información que teníamos anteriormente, que he tenido compañeros y compañeras que han estado trabajando allí y que se terminaron yendo porque se asustaron de lo que veían. No lo llegaron ni a decir. Entonces, realmente esto es muy turbio. Y no quiero tampoco, pero es que nadie habló de ello más que los que conocemos el sector en aquel momento, y ahora obviamente sale a la luz porque está vinculado o parece estar supuestamente o me sale la palabra ahora, me sale en inglés pero no me sale en español, presuntamente vinculado con esas personas que están siendo investigadas, el expresidente de España, Rodríguez Zapatero. Uh-huh. Yo creo que aquí el cerco, como bien dice Javier, se estrecha, y esta es una de muchas, porque además se está viendo que lo que pasó con ese dinero fue que se blanqueó capital, y eso está muy mal.
Pues sí, porque realmente digamos que el rescate no se está investigando, no estaría mal que se haga. La investigación es, como tú dices, perfectamente como un posible delito de blanqueo de capitales, y por eso se detuvo a Leire Díaz, ya sabes, la fontanera del PSOE, y al expresidente del CEPI, Vicente Fernández Paz.
Bueno,
después primero, de esta exposición, o sea, de Laura, ¿qué vamos a decir?
No tengo nada que añadir, o sea, por favor, no tengo ni información, ni sé de qué va este sector, ni nada de nada. Así que yo me creo absolutamente la versión de Laura. Lo que me parece inadmisible es que gente con la pinta que tiene Leire Díaz o este señor estupendo que tenía relación con las empresas públicas, que tomaba decisiones, este tipo de gente con una catadura, en mi opinión profesional y personal, patética, sean capaces de estafar al Estado. O sea, me cuesta creérmelo. Yo, bueno, que Zapatero haya hecho algún manejo, pues tampoco me genera ningún asombro. Quiero decir, a mí me parece que todo el mundo que toca poder y que tiene opciones, algunos se van por el mal camino y otros no. Normalmente cuando te vas por el mal camino te haces rico, y cuando vas por la entrega al pueblo llano eres un pobre diablo. Pero a mí me genera completa estupefacción ver este tipo de cosas, ¿sabes? No, la señora, además, utilizando mi profesión, soy periodista, dice, señora, usted es una delincuente habitual, ¿qué periodista, hombre? Por lo menos los periodistas, la mayoría somos unos muertos de hambre, de lo cual se deduce que no estamos en las esferas del poder, o por lo menos no hacemos esos chanchullos que hacen.
Claro, ahora haré muchas noticias relacionadas. Como por ejemplo la que salió ayer, y es que dos días antes de la detención de Vicente Fernández parece que se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero, además en un lugar donde no hay cobertura, por lo tanto no se puede rastrear el propio teléfono. Hoy conocemos que el propio Vicente Fernández aumentó en casi 500.000 euros las propiedades en los 15 meses que fue presidente del CEPI. Y lo más importante, que creo que es lo que nos tranquiliza un poquito a todo, que se está investigando, y se está investigando por la UCO, lo cual quiere decir que saldrá absolutamente todo. Y como decía Laura...
Por eso ella se la quería cargar, ¿no? Al teniente de la UCO.
Claro.
Es que
empezamos a atar cabos y la verdad es que
llegamos al destino. Pero mirad la verdad que tiene que haber ahí. O sea, los que están siendo investigados se quieren cargar a los de la UCO. Los que dentro del PSOE quieren sostener y mantener la honorabilidad del partido, que realmente ha sido un partido muy importante en nuestra democracia y que ha conseguido muchos hitos. Desde dentro también están soltando perlitas por aquí y por allá para que vayan investigando, porque precisamente no quieren terminar siendo mezclados con esta otra rama del partido, que es el sanchismo, ¿no? Entonces ahí dentro hay un
tejemaneje. Total, eso es un hervidero. Sí, claro. Entre el rescate de Plus Ultra, el rescate de Air Europa, que llega un momento en el que ya tienes tanta información que no sabes cómo gestionar. Vamos a cambiar de asunto y vamos con algo muchísimo más agradable. Y es que Tejeda, fíjate, hombre,
a mí no me gusta el chocolate, ya te lo advierto.
Ay, Paz, por Dios, ¿cómo no te puede gustar el Ferrero Rocher?
No, pues no me gusta.
No le gusta la Navidad, no le gusta... Tenemos que preguntarle qué le gusta a Paz.
Ella es el Grinch.
Exacto. Hombre, el personaje se tiene que mantener, no vamos a ser todos unos derretidos y unos golosos.
Sí, bueno, pero supongo que te gustará el hecho de que, bueno, Tejeda, que yo hablaba con el alcalde y decía, es que lo único que le falta a Tejeda, mira, está en la red de pueblos más bonitos de España, en mayor belleza rural hace algunos años. Ahora va a tener la mejor iluminación, no sé si mejor que digo, pero por lo menos de un municipio rural, la mejor iluminación de la Navidad. Solamente le falta que caiga el gordo ahí, el Tejeda, lo único que falta. Pero debe ser bonito,
¿eh? ¿Te imaginas que caiga el gordo?
Que solo falta
eso. Sí que sería la noticia del año, no, de la década, vamos. Ni Pedro Sánchez ni nada.
Ha nevado, o sea, Tejeda está precioso. Ya me dirás.
Ha nevado. Sí. No, si yo con eso estoy encantada, ya te digo. Además, me parece una forma bien bonita de promocionar. Pero como mi espíritu va más por el verde, pues la verdad es que sí, no.
Estando ilusionado, contento, alegre, también estaba algo preocupado Chicho es el Francisco alcalde. Pereira, el alcalde, que decía, sí, es que vamos a recibir un aluvión de visitantes y ojo porque no tenemos aparcamiento, es verdad, en Tejeda prácticamente no hay aparcamiento. O sea, que vengan, que utilicen el servicio público, que parece ser que Global pues ha habilitado una línea, y que no venga, y menos tal y como está ahora, que está lloviendo, que todavía es escorrentía porque está muy mojado, la tierra
las
está muy mojada, las carreteras
claro.
Pueden estar muy peligrosas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, Laura, esto es un impulso para el propio municipio desde todos los puntos de vista brutal, ¿eh?
Totalmente, y además, bueno, pues yo me alegro mucho y felicito al pueblo de Tejeda por esta situación, por esta este reconocimiento, ¿no?, de belleza y bueno, pues que sea tan nombrado a nivel nacional y gracias a esta campaña de chocolate que es tan riquísimo, Paz, mira tu pesar. No, pero sí que es verdad.
Venga,
que habría que habérselo pensado.
Tenga cuidadito con la dosis de chocolate que se meten en el cuerpo.
No, mira, yo la verdad es que estoy ya muy mayor para comer mucho chocolate, ya me hace daño en los dientes, pero está muy bueno, eso hay que reconocerlo, igual que de bonito es el pueblo de Tejeda, pero sí que es verdad que antes de haberse presentado lo podían haber gestionado, ¿no? Es decir, bueno, y tenemos para recibir todo el aluvión de turistas que van a querer venir y van a querer sacarse esa foto de Instagram, etcétera. Bueno, pues ahora tendrán que poner el remedio, ¿no?, sobre claro, el problema. Pues,
sí. Hombre, está hasta el 11 de enero, creo que me dijo ayer Chicho, por lo tanto, de manera escalonada podemos subir.
Tiempo, claro.
Por cierto, hablando del chocolate, ¿ustedes han dado cuenta de lo caro que está el chocolate?
Bueno, es que...
¿Y los huevos, Javier? ¿Y los huevos?
Todo, claro, hablamos de todo, pero
¿y los huevos que aquí no hay gripe aviar? ¿Cómo es posible, por el amor de Dios? Que aquí no hay gripe aviar en Canarias.
No.
Aunque estamos aquí lejos, no hay gripe aviar y nos los están cobrando a, bueno, a el doble.
Y el café. Y el café también, que eso, el café, fíjate si consumimos café, también que está caro. Dentro de poco pagaremos 3 euros por una taza de café, claro. Y después en aquella, en Starbucks, por ejemplo, que ahora que el café es bastante caro, pues subirán también. O sea que
pues sí,
esto está...
Sí, pero estas cosas no las valoran a nivel político. Eso forma parte del crecimiento económico. Nosotros aquí asfixiados, sin poder permitirnos...
Yo tengo
al cargo 5 personas en mi casa, o sea, y soy la única que mantiene. Y tengo de todas las generaciones. Y cada vez que mis hijos me piden huevos por la mañana...
desayuno inglés sin huevos revueltos.
Pan con mantequilla, por favor.
Pan con mantequilla no te vale.
Total.
Efectivamente.
Totalmente. Pues chicas, un clarísimo placer hablar con ustedes. Será hasta la semana que viene. A cuidarse mucho y si no hablamos, feliz Navidad.
Un abrazo y feliz
Navidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Cabildo de Gran Canaria avanza hacia una administración moderna y sostenible. El Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública, el PEGIP, es la hoja de ruta para la transformación del Cabildo y el fundamento para la innovación pública. Cuando crecemos desde dentro, transformamos lo que nos rodea. Innovamos contigo. Cabildo de Gran Canaria.
En IKEA creemos que esta Navidad lo mejor sucede cuando nos sentamos juntos alrededor de la mesa. Por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para tu comedor ideal. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. Esta Navidad volvamos a la mesa.
9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
¿Te imaginas tu vivienda vacacional generando ingresos mientras tú te relajas? En miviviendavacacional.com te proporcionamos una gestión integral. Cero preocupaciones. Llega nuestra promoción de Navidad. ¿Conoces algún propietario de vivienda vacacional? Refiere una propiedad y gana 100 euros al firmar el contrato. Llámanos al 602-53-9435 o visita mivivienda-vacacional.com.
¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¿Alguien tiene una cama por aquí? Llevo toda la noche repartiendo regalos.
Y lo que te queda. Pero tranquilo, Papá Noel, que en Dormitorum sabemos cómo devolverte la energía. Estas Navidades recuerda, el mejor regalo es descansar. Hoy y cada día cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:40 minutos, el apunte turístico, como es habitual los martes, pues más o menos sobre esta hora, ¿no? Aproximadamente, 11:40, 11:50, con Javier Vega. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Oye, AENA es pública, 51% pública. 51% pública, lo demás es privada. Pero yo no sé si está realmente como para sostener o para conservar, digamos, las necesidades públicas en sí, ¿no? Porque lo único que estamos viendo son trabas. Ya hemos visto cómo ha subido ya las tasas aeroportuarias. Y ojo a esto, porque también va a subir las propias tasas o... Sí, las tasas en el transporte turístico, ¿no? Y ya hemos escuchado algunas de ellas, como por ejemplo la Asociación Canaria de Viajes y Turoperadores, que ha rechazado contundentemente porque al fin y al cabo esto agrava los sobrecostes operativos que tienen los transportistas y que tienen también los turoperadores, ¿no? Estamos hablando en un escenario en el que este gobierno, 51% gobierno AENA, está recaudando por impuestos más que nunca en la historia, Javier.
Sí, a mí me parece una locura. Es una empresa pública con capital privado, pero que la gestión es pública. De hecho, el gobierno es el que pone al director, al gerente, al presidente de AENA, y es el que marca las tarifas y las tasas, ¿no? Al final, pues AENA controla una red de aeropuertos que, desgraciadamente, en España la mayoría son deficitarios. Los más positivos en cifras son... pues los más turísticos, aparte de Madrid y Barcelona, pues Palma de Mallorca y casi todos los canarios, con alguna excepción, ¿no? Como pueden ser los que están de puro compromiso, como puede ser pues La Gomera o alguno de estos, pero en general los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura son positivos, dan mucho rendimiento, y no se entiende que sigan imponiendo la parte de las tasas aéreas, que ya hemos dicho que es un problema para la conectividad, que ahora además metan este tipo de tasazo a la Federación de Transportistas. Le están metiendo, pues he leído que puede llegar hasta 6.000 euros incluso al mes por transporte, ¿no?
Por guagua. Por guagua,
exactamente, por transporte. O sea, por transportista que utilice una guagua, pues que haga X servicios diarios, pues le puede suponer 6.000 euros, ¿no? Cuando no hay sitios alternativos, no hay explanadas preparadas para que esperen a la llegada, porque muchas veces los vuelos se retrasan, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad que yo no entiendo. Yo creo que está mal diseñada la red de aeropuertos. Hay aeropuertos que están muy deficitarios en medio de la nada, que no tienen apenas ocupación, que cuestan un montón mantenerlo, y lo estamos sufragando nosotros con los aeropuertos que sí que dan beneficios, ¿no? Y luego vemos el problema incluso cuando eres cliente, cuando te vas a coger un avión, que hemos normalizado que nos roben por una botella de agua 3 euros o por un bocadillo 15 euros, porque AENA les impone unas tasas por alquiler a los restauradores y los que ya ofrecen servicios en aeropuertos, que es una locura, ¿no? Pero lo que no se puede es estar, por un lado, dando ayudas a la conectividad a La Palma, y por otro lado, ponerle unas tasas gravosas a los vuelos, ¿no? Y sobre todo cuando dependemos de ellos, cuando no tenemos alternativas, que como ya lo hemos dicho, somos islas alejadas, con territorios fragmentados, donde nuestra única vía de entrada y salida prácticamente es el aeropuerto, y que encima es el motor de nuestra economía, pues con la conectividad es indispensable para que puedan venir los turistas, ¿no? Entonces aquí se hace un trabajo por parte de los hoteleros, incluso otras administraciones públicas que se ponen las pilas, intentan a descentrar con planes de mejora las zonas turísticas, pero luego vemos esto, que no hay más que trabas por parte del gobierno con estas tasas, etcétera, etcétera, en vez de ayudar y colaborar un poco, siendo una empresa pública que se dedique en eso a machacar, además, que de verdad que no se justifica.
Lo lógico es todo lo contrario, Javier, porque el escenario, como decía, es de recaudación por impuestos más que nunca. Pues lo lógico es ir reduciendo esa presión fiscal o ir reduciendo ese tipo de tasas o ir eliminándola para fomentar precisamente pues, en fin, la industria turística, ¿no?
Claro, además yo entiendo que tú que digas, oye, pues mira, el que tenga alternativa, el que pueda cogerse un tren o un autobús público para desplazarse por la península, pues perfecto, pues vale, pues vamos a incentivarlo. Pero cuando no hay otra forma, no tenemos otra cosa en Canarias que es utilizar el avión, lo que es apostar y apoyar. Y encima, en este caso, será una tasa a un servicio público. Estamos diciendo que están colapsadas las carreteras, que nos quejamos de que hay mucho tráfico. Pues, oye, los turistas se ponen de acuerdo, los cogen los turoperadores, los traen en guaguitas, en vez de ir cada uno alquilándose un coche o cogiéndose un taxi, yendo 60, 70 desplazamientos. No, van todos en guaguitas y les ponemos trabas. No tiene ningún sentido. Y además, lo que tú dices, ¿no? Que se ve ahí un afán recaudatorio porque no se ve una mejora en los servicios, no se vea que aquello sirva para decentar o adecuar o mejorar, sino simplemente es grabar por grabar y llevar, recaudar ese afán voraz de las administraciones públicas, ¿no? Que nos tienen acogotados. A mí me parece que es un error y que es una muestra más de insensibilidad.
Y evidentemente no se va a excluir a Canarias porque las cosas como son, AENA en muy pocas ocasiones ha mostrado esa sensibilidad con el territorio, ¿no?, que tiene Canarias, fragmentado y además bastante limitado, ¿no?, simplemente al avión, lo único que tenemos para poder viajar, ¿no?, aparte del barco, que ya sabemos las incomodidades que tiene. No digo entre islas, digo fuera de las islas.
Bueno, por supuesto que fuera de la isla es lo único, ¿no? Sí, los turistas no pretendemos que lleguen en 3 días o 5 días en llegar desde Noruega en barco. Eso sería impensable, pues cogen un avión y en 4 horas y media, 5 horas y media están aquí y no les queda otra, ¿no? Y desde luego también para los movimientos entre islas, pues sí es verdad que hay una red de aeropuertos, pues que tiene que dar un servicio público y que pues para desplazarnos a las islas pues menores, pues no nos queda más remedio que cogerla, y puede ser que esos aeropuertos sean deficitarios, pero pretender que toda la red de aeropuertos, que además que casi todos los de España, más, menos los que he mencionado, son deficitarios, porque es que no tiene ningún sentido un aeropuerto en medio de Valladolid o yo que sé, ahí en medio de la península, que apenas tiene uso cuando todo el mundo se desplaza al hub que está en Madrid, pues al final hay esa insensibilidad denota que están fuera de la lógica, no tiene ningún sentido que nos estén machacando cuando al revés es lo que tú dices, ¿verdad? Deberían apostar por territorios alejados, periféricos, fragmentados, apoyarles reduciendo las tasas, porque es lo que fomenta que haya movimiento. Primero, la entrada de turistas, eso está clarísimo. Y luego también para la propia movilidad entre los canarios. Oye, pues al final, es que tú te pones a pensar que si no existiera el descuento de residentes, desplazarte a una isla no capitalina te costaría 400 euros, que es un disparate, Pues, y eso viene agravado también con las tasas. Tienen que pensarlo un poco. A nosotros al final te vas a La Palma y dices, bueno, me ha costado 57 euros el billete. Bueno, me lo puedes decir, no, multiplícalo por 4. O sea, un disparate lo que te cuesta ya moverte entre islas si no tuviéramos la subvención. Pues a eso la agravas el aumento de las tasas, que te digo que son voraces, no hacen más que aumentar, aunque AENA diga que las tiene congeladas desde hace no sé cuánto y no sé qué. Bueno, pues no lo sé, tendrán que mirar un poco esa solidaridad hacia los territorios, ¿no? Entonces, pues, o las congelas o las reduces o las eliminas si es necesario, ¿no? Porque yo te digo, bastante ya sacan cuando vas a comprarte un bocadillo en un vuelo que te cuesta 15 euros, que me parece un disparate, vamos.
Pues desde luego que sí, y al final veremos cómo se va a trasladar sin lugar a dudas esta tasa al precio final que va a pagar el turista, y por lo tanto se va a encarecer nuestro sector turístico. En fin, sí, vamos a ver qué pasa.
Sobre todo cuando ya sabemos que en invierno no, pero que en verano hay una competencia atroz en el resto de la cuenca mediterránea, incluso restos del levante español, zonas donde compiten contra nosotros, y estamos alejados y el billete es el hándicap para el desplazamiento, ¿no? Una familia gastarse 1.600, 1.800, 2.000 euros en billetes, pues le pone más fácil cogerse un tren por 30 euros y plantarse en cualquier playa de Valencia.
Y dejamos de ser competitivos. Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo, buen día.
Gracias, Javier, cuídate mucho.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabías que Gran Canaria tiene más de 1.200 kilómetros de carreteras? En la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, 650 personas trabajan a diario para que la red viaria esté en perfecto estado. No podemos conducir por ti, pero sí hacer que tu camino a casa sea más seguro. Conduce con cuidado. ¡Felices fiestas! Vicepresidencia y Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. No es solo información, es saber dónde mirar.
Científicos todavía no saben por qué los jabalíes han contraído la peste porcina. Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas donde se cría el porcino, el cerdo. España se juega 8.800 millones en exportaciones de cerdo y justo Cataluña y Aragón producen más de la mitad de la producción nacional.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
COPE más Gran Canaria.
Mira, todos los asuntos que tratamos en este espacio de Miranza Clínica Pérez Silguero son importantes, ¿eh? Pero yo creo que este es especialmente relevante, sobre todo por las consecuencias. Vamos a hablar del glaucoma, que es una enfermedad ocular, es crónica, es progresiva, daña el nervio óptico y puede causar la pérdida visual irreversible. Y además es necesario poder detectarlo en edades tempranas. Es fundamental, por lo tanto, un diagnóstico oportuno. Vamos a arrojar más luz sobre el glaucoma con el doctor Miguel Ángel Pérez Silguero. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Doctor, ¿cuál es la gravedad de esta patología y cómo se puede detectar? Porque creo que señales de alarma poquitas da, ¿no?
Sí, muy bien. Yo creo que la introducción que has hecho, mejor imposible, es así. El glaucoma es una enfermedad muy traicionera porque en la mayoría de los casos, en el 95% de las personas que tienen glaucoma, no notan absolutamente nada. Ese es el problema. Entonces hay que detectarlo en las revisiones rutinarias anuales. El oftalmólogo debe tomar la tensión y la tensión tiene un valor que es entre 10 y 20 a nivel ocular. Si sube de 20, se empiezan a dañar ya las fibras del nervio óptico y ese daño es irreversible, ya no se puede recuperar, por lo cual tenemos que detectarlo y actuar en consecuencia. Solo hay un tipo de glaucoma, que es el glaucoma agudo, que duele, sube la tensión muy rápida porque hay un bloqueo, pero no es el frecuente. Ese sí da señales, uno empieza con dolor en el ojo y acude al oculista. Pero el glaucoma crónico, el abierto, que es el más frecuente, no se nota absolutamente nada, porque además las fibras se empiezan a dañar periféricamente y el paciente sigue viendo la tele y sigue leyendo perfectamente igual que antes, pero cada vez el campo visual se va haciendo más pequeño, más pequeño, y se termina viendo como si miraras a través de dos agujeritos. Y sigues viendo por esos dos agujeritos el 100%. Es que ves de lejos y ves de cerca por esos dos agujeritos. Pero ya has perdido todo el contorno, el panorama. Ya no puedes ver si vienen los coches por un lateral, por arriba, por debajo. Ajá. En fin, es una enfermedad que tenemos que detectarla muy rápidamente en la consulta. Hay que prevenir.
Tenemos llamadas, tenemos mensajes 610-1080-05. Leo textualmente, doctor, tengo estrés, ansiedad, diagnosticada por un psicólogo. A veces siento, yo creo que esto le puede pasar a mucha gente, ¿eh? A veces siento presión en los ojos, visión borrosa incluso. ¿El estrés puede influir en el desarrollo de glaucoma?
Vamos a ver, no. Eso es una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia. Dice, estoy muy estresada y siento mucho dolor en los ojos. ¿Será glaucoma? ¿Me estará subiendo la tensión? No tiene nada que ver. El estrés produce el dolor en el ojo por otro tipo de circunstancias, por afectación de unos nervios que están alrededor de los ojos, sobre todo los nervios ciliares, tanto los largos como los cortos. Pero no tiene que ver, no va a influir en la tensión de ocular.
Uh-huh. ¿Cómo podemos prevenir o evitar la pérdida de la visión? O incluso la ceguera por glaucoma, doctor.
Claro, si hay que acudir al oftalmólogo. Si el oftalmólogo detecta que la tensión está alta, pues el tratamiento de primera línea hay dos. Uno es ponerle unas gotas, que normalmente las gotas se tienen que poner solo una vez al día, cuando se detecta por primera vez, bien por la noche o bien por la mañana, y se pueden hacer combinaciones de varias gotas para nosotros poder controlar la tensión. Hoy en día, ya desde hace 4 años, el Organismo Mundial de Salud ha aprobado el láser SLT, que se llama, que es un láser para el glaucoma. Para nada más detectarlo, se dan unos impactitos en el trabéculum para que circule bien el humor acuoso y no tener que usar gotas el resto de la vida. Se va avanzando en este tema. Por eso quiero comunicarles que es muy importante las revisiones rutinarias anuales. Aunque se encuentren sanos, es importante verlos una vez al año, que el oftalmólogo, cualquier oftalmólogo, el que sea de su confianza, y el oftalmólogo es el que decidirá si hay que poner tratamiento o no hay que poner tratamiento.
Uh-huh. ¿Un glaucoma quiere decir que vamos a acabar ciegos o no?
No, en absoluto. Uh-huh. Hoy en día es prácticamente muy raro. Es decir, una persona que tenga un glaucoma crónico y que se esté tratando, es muy raro que esa persona llegue a una ceguera, porque tenemos muchos medios para saber si la enfermedad se está deteniendo. Tenemos los campos visuales y hoy en día hay unas máquinas que se llaman los OCTs, y las OCTs te hacen un estudio del nervio tan perfecto, son capaces de contarte la pérdida de células ganglionares que tiene ese nervio, si estamos el tratamiento llevándolo bien, si hay que poner más gotas, si hay que combinarlas de otra manera, si hay que dar ya láser, si no hay que dar láser. Entonces, si vemos que un glaucoma no está progresando, es porque está muy bien controlado. En caso de que esté empeorando, hay que usar otras medidas terapéuticas.
Doctor, nos queda un minuto y medio aproximadamente. Llega otro mensaje, tengo retinopatía diabética. Me preocupa si mi condición puede aumentar y desarrollar un glaucoma o afectar a la presión ocular.
Sí, la retinopatía diabética no tiene relación directa con el glaucoma. Sí es cierto que te puede dar, por ejemplo, la diabetes puede hacer que aumente el crecimiento de una catarata, y la catarata, si la dejamos crecer mucho, indirectamente puede subir la tensión, o diabetes mal controladas, al final sí pueden producir un aumento de la tensión, pero son casos ya extremos. Pero lo normal no es que no tiene absolutamente relación con el glaucoma.
Mensaje final, habida cuenta de lo importante que es el asunto que tenemos sobre la mesa, doctor.
El mensaje final es, por favor, a la población en general, que se controle con su oftalmólogo de confianza una vez al año para evitar una de las enfermedades más importantes que tenemos en oftalmología.
Doctor Miguel Ángel Pérez Sirguero, siempre un placer hablar con usted. Que pase un buen día.
Pues nada, muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo.
Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Enseguida con Pilar García de la Granja. Será hasta mañana. Siga disfrutando de este único y repetible 16 de